He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido, está comenzando Libertad sin Límites. Qué bueno es poder tener este encuentro y gracias a Dios porque la tecnología nos permite estar juntos en un momento como este para disfrutar de aquello que Dios tiene para nuestra vida a través de su palabra. Podemos estar a una distancia enorme, miles de kilómetros nos separan, pero gracias a Dios porque la tecnología hace que podamos estar tan cerca. Y estamos listos para que podamos abrir la Biblia y poder encontrar un mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Te recuerdo que Dios restaura corazones, Dios cura nuestras heridas, Dios ilumina, guía nuestras decisiones, pero sobre todo nos muestra el plan de salvación. Él quiere salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De nuestra pecaminosidad, de nuestra condenación, de la muerte. Y Él hizo y hace todo lo posible para poder salvarnos. Aceptar la salvación depende de cada decisión. Más, el mensaje es mostrado, la oportunidad es dada, cada uno toma la decisión. Yo espero que hoy juntos podamos decidir una vez más escuchar la voz de Dios. Y para poder escuchar la voz de Dios, primero hay que entenderla. Por eso quiero ofrecerte un material extraordinario. Se trata de la revista Esperanza, Yo Creo. Está disponible en nuestro site, en nuestro sitio web, nuevotiempo.org/escuela bíblica. También tú puedes hacerlo o obtenerlo si escribes a nuestro número de WhatsApp, +5512 98100 1460. Allí tú puedes enviar tu pedido diciendo que solicitas la revista Esperanza, Yo Creo, y allí va a llegar totalmente gratis hasta donde tú estás. Hoy vamos a continuar con nuestra serie especial que ya comenzamos hace unos programas atrás sobre una historia fascinante que trae lecciones importantísimas para nuestra vida. Todo eso narrado en el libro de Esther. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Entonces, antes de poder ingresar al mensaje de hoy, vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal. Estamos de regreso aquí en Libertad Sin Límites.
Hace mucho tiempo, en una tierra lejana y en un tiempo de incertidumbre, el pueblo de Israel enfrentó una amenaza despiadada. Una amenaza que buscaba borrar su existencia de la faz de la tierra. Pero en medio de la oscuridad, brilló la luz de la esperanza y la protección divina. La historia de Esther nos lleva a la antigua Persia, donde un rey poderoso reinaba sobre un vasto imperio. Pero detrás de las cortinas de lujo y opulencia, acechaba un peligro mortal. Amán, un hombre influyente en la corte, maquinaba un plan para exterminar al pueblo judío. Sus motivos eran oscuros, su corazón lleno de odio y su determinación inquebrantable. Pero en medio de esta oscura conspiración, surge una heroína improbable, Esther, una joven judía que se convierte en reina de Persia. Con valentía y sabiduría, Esther arriesga su vida al revelar su identidad y suplicar al rey por la salvación de su pueblo. A través de la fe y la acción valiente, Esther se convierte en un instrumento de la protección divina. Dios, en su infinita misericordia, estaba obrando detrás de escena, tejiendo los hilos de la historia para proteger a su pueblo amado. A medida que los acontecimientos se desarrollaban, se revelaba el plan divino. El rey, tocado por la intervención divina, revoca el edicto de exterminio y el pueblo judío es salvado. Esta historia antigua nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente. Su amor y protección son inquebrantables y su poder es supremo sobre cualquier adversidad. A través de la fe y la obediencia, el pueblo de Israel fue salvado de la destrucción. Que la historia de Esther nos inspire a confiar en la providencia divina en medio de nuestras propias pruebas y tribulaciones. Que recordemos siempre que aunque enfrentemos desafíos aparentemente insuperables, Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos en todo momento.
Existe una cierta preocupación porque dentro de nuestro ambiente natural hay algunos animales que están en peligro de extinción. Obviamente que aquellos que quedan o restan pocos animales son bien cuidados, son protegidos, hay leyes prohibiendo la caza de ellos para que ellos puedan estar en libertad y continuar reproduciéndose para que no puedan extinguirse. Esta es una preocupación grande, ya que muchos de los animales que antes teníamos, pues hoy ya no los tenemos más. Los tendremos solamente por fotografías, diciendo que alguna vez existieron aquí en nuestro planeta. Hablar de extinción realmente es doloroso, significa que nunca más existirá. Existió alguna vez, pero fue extinguido, fue erradicado, acabó. Tú sabes que en la Biblia yo encuentro una historia donde un hombre quiso erradicar, extinguir totalmente al pueblo de Dios. Sí, justamente esa historia está en el libro de Esther. Y ya vamos aquí viendo algunos capítulos sobre este fascinante libro que trae lecciones para nuestra vida, más también detrás hay un desenlace donde hay un conflicto entre el bien y el mal. Y dentro de ese conflicto, dentro de ese contexto, vemos que el enemigo quiere destruir al pueblo de Dios. Y eso ya vimos parte de esa historia en el programa anterior, Y hoy vamos a continuar viendo cuál es el desenlace, cuál es la manera como Dios preserva la vida de su pueblo, aun cuando el enemigo tenga tantas artimañas y tantas, esté todo preparado para poder extinguir, erradicar, acabar con el pueblo de Dios. Dios siempre salvará a su pueblo. Y Él tiene muchas maneras de hacerlo, muchas de ellas inesperadas, muchas de ellas realmente tiene que ver con milagros que Dios hace, mas todo aquel que se coloque en las manos de Dios siempre, siempre encuentra protección. Hoy queremos abordar este tema, en qué momento ocurrió eso y cómo Satanás siempre está irado contra el pueblo de Dios y ese mensaje que tiene que ver para mí, que tiene que ver conmigo, con mi vida. Así que yo te invito a tomar tu Biblia, lápiz y papel, y sobre todo un corazón dispuesto para entender el mensaje de hoy. Antes, una brevísima pausa y ya regresamos. Lecciones importantísimas extraídas de una historia narrada en el libro de Esther. En los últimos programas ya hemos visto qué lecciones profundas trae para nuestra vida, tomando como base desde el primer capítulo del libro, donde Asuero, que es el rey del imperio poderoso en ese tiempo, Medo-Persia, llama a un banquete para poder exhibir su poder, pero vimos que su poder tiene limitaciones. En el capítulo 2 vimos que una reina tiene que ser elegida y dentro de esa elección aparece una hija del pueblo de Dios llamada Esther. Vemos en qué consistía su belleza, iba más allá de la apariencia física. Asimismo, en el capítulo 3 ya vemos cómo Asuero, el rey, engrandece allí a un amalecita llamado Amán, que luego se enfurece contra Mardoqueo porque no le rinde devoción o cierta adoración, no se arrodilla delante de él porque Mardoqueo es fiel a sus principios, es fiel a su Dios, él no cede, él no negocia su fe ni sus valores. Así que él planea no solamente matar a Mardoqueo, sino también a todo el pueblo, porque este asunto de odio no es reciente. Ya hace muchos siglos atrás, los amalecitas siempre quisieron que el pueblo de Dios se erradicado de la tierra, pero no era tanto una afrenta contra el pueblo de Dios, sino en sí era una rebeldía abierta contra Dios mismo, diciendo, tú no eres soberano, nosotros somos los poderosos. Y Dios siempre destruía y destruía sus planes. Bueno, en eso nos quedamos ya en el capítulo anterior. Hoy abordaremos parte del capítulo 4 del libro de Esther. Si quieres ver los otros capítulos, puedes ver aquí en Libertad Sin Límites los capítulos anteriores y las lecciones que trae para nuestra vida. Bueno, vamos al capítulo 4 y era más o menos el año 474 a.C., cuando toda una raza, toda una nación estaba siendo amenazada con ser extinguida completamente, de manera absoluta, raída, erradicada, desaparecida de la tierra. Y los únicos miembros de la familia de Dios que vivían sobre el planeta Tierra, que era el pueblo judío, estaba aquí a punto de desaparecer. Por una orden, por un edicto, por un plan malévolo realizado por un hombre llamado Amán. Bueno, una amenaza de esa envergadura debe ser tomada con serenidad. Puede decir, ¿cómo? Yo estoy con amenaza de muerte y yo debo tomar este asunto con serenidad. Sí, porque si tu vida está en las manos de Dios, tú confías de que Él conduce la historia y de que Él no permitirá algo que no está dentro de sus planes. Entonces, allí vemos que hay dos judíos dentro del palacio, dentro del reino de Asuero o Jerjes, también como se le conoce, y uno de ellos es Mardoqueo y la otra es Esther. Dios los condujo hasta ese lugar para que a través de ellos pueda traer salvación a todo su pueblo. Todos los acontecimientos que parecían una simple casualidad, ahora vemos que tenía un propósito, porque quiero que entiendas una cosa, nada ocurre por casualidad en la vida. Incluso el hecho de que tú estés viendo este programa no es casualidad, hay un propósito. Dios quiere que entiendas algo a través de esta historia. Entonces, ¿qué cosa hizo Mardoqueo? Mardoqueo, cuando vio que la crisis se acercaba, obviamente, como todo ser humano, al comenzar se sintió impotente. ¿Qué cosa es lo que voy a hacer? No me voy a quedar aquí de brazos cruzados. Y él no anticipó que su decisión obviamente traería como resultado tal desgracia, tal calamidad. ¿Cuál decisión? Recuerda que el pueblo está en amenaza porque simplemente él no quiere rendir devoción, adoración, reverencia a un hombre llamado Amán. Eso hizo que Amán pueda enfurecerse y no solamente quiera quitar la vida de Mardoqueo, sino también de todo su pueblo. ¿Qué cosa es lo que hizo aquí Mardoqueo? Me llama la atención la secuencia de acciones que me lleva a mí a una reflexión personal. ¿Cómo yo debo actuar sin desesperarme? Pero hay acciones que podemos hacer. En primer lugar, fíjate, aquí vamos a ver principios, no significa que vamos a hacer exactamente lo mismo, pero hay algunas acciones interesantes. Él cambió sus ropas, que eran sus ropas de servicio ante el rey, imagino muy elegantes, muy presentables, y los cambió por ropas de lamento. Existían en ese tiempo ropas que eran ropas de luto, que eran muy diferentes, cuando una persona estaba muy adolorida, destrozada por haber perdido algo, se colocaba cierto tipo de ropas. Eran ropas de lamento, ropas de luto, y junto a ello dice que puso ceniza sobre su cabeza. Pero no lo hace solo. A él también se le unen los demás judíos porque también conocen sobre el problema que el pueblo está teniendo. Entonces, lo que hacen es que estos se sientan sobre la tierra, se cubren de polvo todo el cuerpo, se golpean el pecho, se golpean las mejillas, como una señal de lamento profundo por aquello que está sucediendo. Es como si pareciera que ellos van muriendo lentamente, de a pocos. Es un lamento dramático. ¿Quién aparece ahora en el escenario? Esther. Esther aparece en el escenario. Y cuando lo ve a Mardoqueo vestido así, le dice, Mardoqueo, cambia tus vestimentas. ¿Qué cosa está sucediendo? ¿Qué cosa está pasando? Lo que está diciendo es, tranquilo, todo está bien. Ahora, la verdad es que ella realmente no sabía lo que estaba pasando. La amenaza de muerte genera una expresión de dolor. Así que lamentarse es válido. Lamentarse es indispensable incluso en el proceso de sanación. Llorar, lamentarse, quebrarse, está bien, porque solo se cura aquel que expresa su dolor. Por eso que Jesús dice, bienaventurados los que lloran, están expresando dolor por alguna cosa que ocurrió. Cuando cada ser humano reconoce su condición, reconoce la enfermedad mortal que lo posee, reconoce que hay una herida que debe curarse y lamenta por ello, entonces recibe la medicina. Así funciona el arrepentimiento en la Biblia. Es de eso la Biblia cuando habla y dice arrepentíos, es un dolor profundo que también es expresado. Arrepentirse literalmente es sentir dolor porque el pecado me condujo a la muerte, porque ofendí a Dios. Entonces, reconocerla como nuestra única herencia para luego encontrar sanidad en Cristo es válido. Aquí apenas estoy haciendo una comparación de la manera como tenemos que expresar nuestro dolor. Bueno, Este no es un lamento basado en fatalismo, sino más bien en esperanza. ¿Y por qué razón? Porque la vestimenta de Mardoqueo expresa dos cosas. Por un lado, dolor por el edicto que es dado para todo el pueblo, pero por otro lado también revela esperanza. Porque cambiar de vestido es pretender de que no se pierde la esperanza. A pesar del dolor, hay esperanza. ¿Correcto? Ahora, Mardoqueo y los judíos, todos ellos se lamentan. Y ya vimos aquí que ellos se visten de luto. El capítulo 4, versículo 1 dice que Mardoqueo, cuando supo lo que se había hecho, rasgó su vestido, se cubrió de saco y ceniza y fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Todos los judíos se lamentan, todos allí se visten de luto ante la amenaza que es inminente, que está llegando. Ahora, esto indica que el lamento no es una simple expresión de dolor, sino también de la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Y de ahí que junto a los lamentos hay otra cosa que ellos hacen. No solamente se lamentan, sino también ellos comienzan a ayunar. Entonces el lamento se encuentra con el ayuno, que es un símbolo de sumisión, de dependencia de Dios. Fíjate que aquí hay un profundo sentimiento entre el pueblo de Dios. Señor, hay una calamidad que está habiendo y nosotros nos sometemos a ti. Todos lamentan, todos están de luto y todos ayunan. Que hay un tipo de solidaridad entre ellos. Es decir, cuando uno sufre, todos sufrimos. Este es el espíritu de amor y de entendimiento cristiano que debe existir. Todos nos sometemos, todos sufrimos, todos estamos amenazados. Cuando uno sufre, todos sufrimos. Y Mardoqueo no quiso romper allí su solidaridad con el pueblo. Él estaba allí junto al pueblo lamentando por eso. Por eso es que él no cambió sus vestidos. Y Esther obviamente concluyó que la razón por la cual su primo estaba así y el pueblo estaba así, debería existir pues un problema tan serio. ¿Qué cosa hace Mardoqueo? Darle la información correcta. Y le informa a Esther de los eventos más recientes. Le informa a Esther de la amenaza de muerte que confrontaban todos los judíos. De pronto Mardoqueo pensó en que alguna cosa habría que hacer. Que Esther podría intervenir hablando allí para el rey, para decirle, mira, no hagas esto con los judíos. Recordemos que el rey firmó un edicto que, él no conoce contra qué pueblo es. Recordemos que todo eso fue allí planeado por Amán. Y Mardoqueo dice, quizás a través de Esther el rey pueda cambiar este edicto. Porque recordemos que Mardoqueo ya había salvado la vida del rey anteriormente. Había un complot contra el rey y el rey salvó, o Mardoqueo salvó literalmente la vida del rey. ¿Por qué pensaba esto Mardoqueo? Pues porque Esther era la única que podría tener acceso al rey por ser la reina. Ella fue elegida la reina. Ahora, recordemos que Amán había tenido acceso al rey para pedir el mismo poder y lo había usado para destruir. Esther también tenía acceso al rey y también podría pedir poder. Solo que aquí la reacción de Esther sorprendió un poco a Mardoqueo. ¿Qué cosa es lo que ella le dice? Ella le dice, no, yo no puedo interceder por el pueblo ante el rey. Esto es sumamente peligroso. Primero recordemos que Esther todavía no se identifica como judía. Nadie en el palacio sabe que ella es judía. Porque recordemos que eso era un secreto que ella mantenía. Entonces, cuando ella escucha esto de parte de Mardoqueo, le dice, no, esto es sumamente peligroso. Primero porque nadie sabe que soy judía. Número dos, la ley lo prohíbe. ¿Tú sabías que comparecer ante el rey sin ser llamado podría costar la vida a cualquier ser humano? Ahora, esto es casi increíble, le dice Mardoqueo. Tu nación está por ser extinguida y tú estás pensando solamente en tu propia vida. Al comienzo parece que Esther no está dispuesta a cooperar aquí con la preservación del pueblo de Dios. Solo que Mardoqueo sabe cuál es el verdadero problema de Esther. Por eso es que le dice, mira lo que dice en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 13. Entonces Mardoqueo dijo que respondiesen a Esther: no pienses que por estar en la casa del rey serás la única en librarte entre los judíos. No pienses que tú te vas a librar sola, como, o más que cualquier otro judío. Y el versículo 14 dice: porque si del todo callas ahora, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y allí viene la famosa frase extraordinaria: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther, en este conflicto, no tiene un lugar seguro. Ni siquiera por estar en el palacio, ella está libre de esto. Ni siquiera por estar allí junto al hombre más poderoso del imperio podría preservar su vida. En otras palabras, le está diciendo Mardoqueo: tú no vas a vivir toda la vida ocultando tu verdadera identidad. Un día van a descubrir que también eres judío, eres parte de este pueblo, y tú también vas a ser muerta junto a toda la familia. Esther, ya no es momento de ocultar quién realmente eres. El secreto que lo tenías guardado desde hace mucho tiempo, es ahora el tiempo de revelarlo. Porque si tú no revelas tu identidad, esta se sabrá de alguna manera y tú vas a perecer junto con todo tu pueblo. Qué interesante, Mardoqueo de manera inteligente le persuade a Esther. Si callas, le dice, para este tiempo, el versículo 14 que leímos, vendrá de alguna otra parte respiro y liberación. Eso es fe. Si tú no estás dispuesto a hacer nada por el pueblo de Dios, Dios va a levantar otro instrumento. Pero Dios te ha colocado justamente allí para que tú seas ese instrumento. Finalmente, tú vas a perecer junto a la casa de tus padres. Ahora, tú decides ser el instrumento de Dios de liberación o perecer. Por eso es hora de revelar tu identidad, quién realmente eres. Y sabes que este es uno de los textos más importantes del libro de Esther. Aquí el libro de Esther casi menciona a Dios. ¿Te diste cuenta? Pero no lo hizo. ¿En qué momento casi lo menciona? Si tú no lo haces, de otra parte, Dios levantará a alguien. Ahora, el pueblo judío iba a sufrir, obviamente, de mano de sus enemigos y perecería. Ahora, Dios había colocado un instrumento allí para liberar. Dios le, Mardoqueo le dice a Esther: tú eres indispensable ahora, tú estás dentro del plan divino, para eso te colocó Dios. A mí me encanta Mardoqueo, es un hombre de fe. Mardoqueo está convencido de que el pueblo judío no perecerá, porque es un pueblo que está en las manos de Dios. Pero él le dice, le advierte a Esther: Esther, si tú no cooperas con Dios, la liberación vendrá de otro lugar. Pero liberación habrá. Dios cumplirá sus propósitos y Dios no permitirá que su pueblo sea erradicado. ¿Sabes por qué? Mardoqueo sabe que en las crisis históricas que confronta el pueblo de Dios, sus líderes tienen que asumir una responsabilidad. Tienen una función que cumplir. Dios espera que aquellos que coloquen ciertos lugares puedan cooperar con él para poder preservar y conducir a su pueblo. Pero Mardoqueo reconoce que finalmente Dios es quien está al control. Esther, si tú no haces nada, tranquila, Dios va a hacer, pero te voy a decir que tú puedes perecer. Entonces, la suerte del pueblo judío no está en tus manos, no está en las manos de Amán, no está en las manos del rey, está en las manos de Dios. Él los va a liberar. La sobrevivencia del pueblo no está en tus manos ni mis manos. Si los hombres fallan, Dios no falla, Él los liberará. Y ahí está el versículo 14, ¿no? El que leímos, la frase más estremecedora del libro. ¿Quién sabe que para esta hora has llegado al reino? O sea, para esta ocasión, Dios permitió que seas elegida para estar delante del rey. ¿Sabes qué cosa es lo que cree Mardoqueo? Mardoqueo cree que todas nuestras experiencias no son resultados de simples accidentes. Ahora viene un mensaje fuerte para ti y para mí. Todas las experiencias que has tenido en la vida tienen un propósito. Y aquí yo encuentro aún las experiencias que nosotros no entendemos. Tiene un propósito, tiene un plan para la vida de cada persona. Posiblemente, ¿cuántas veces Mardoqueo allí se habrá preguntado muy seguido? ¿Por qué mi pequeña niña, mi pequeña estrella, recuerda que Esther significa estrella, tuvo que ser elegida como reina? ¿Por qué, habiendo tantas otras en este imperio? Él trataba de buscar un significado a esa experiencia. Y ahora él comienza a comprender. Ah, es porque ella tenía una misión especial. Dios la preparó, Dios la condujo, Dios la llevó. Para esto Dios te ha colocado en el reino. Entonces, Esther, lo que tienes que hacer es cooperar con Dios. Cooperar con Dios. Él puede hacer milagros de mil maneras, mas siempre busca que el ser humano pueda cooperar con lo mínimo que pueda hacer, con aquello que es posible, porque Él hace lo imposible. Ahora, ¿sabes qué? Esta creencia, Mardoqueo la expresa en forma de pregunta, a fin de despertar un poco la conciencia de Esther y de poder hacerle reflexionar. Más o menos lo que le estaba diciendo Mardoqueo es, ¿acaso fue tu selección como reina un simple accidente en la historia? ¿Acaso fue una coincidencia? No, mi querida hija, tú llegaste ahí para una misión especial, porque Dios controla la historia. Y si Dios ha permitido que estés allí, para eso Dios te ha colocado allí. ¡Qué coraje, qué fe, qué manera de poder persuadir, de poder reflexionar! Que no llega solo para Esther, llega para mi vida. ¿Para qué Dios me ha colocado aquí? ¿Para qué Dios te ha colocado en el trabajo donde estás? ¿Para qué Dios te ha colocado en el lugar? Para que brilles, para que tengas una misión. Por eso es que todas las personas que eran colocadas en personajes bíblicos, no importa el lugar donde estaban, ellos cumplían una misión. José cumplió una misión en Egipto. Allí vemos que Daniel cumplió una misión en Babilonia. Esther tenía que cumplir una función en el palacio. Todos tenemos una misión que cumplir, no importa el lugar donde estemos. Cuando Esther reflexiona sobre las palabras de Mardoqueo, ella comprende el argumento. Y ella dice, está bien, yo voy a aceptar el desafío. Ella ahora está dispuesta a convertirse en ese instrumento de Dios dentro de la historia para poder preservar al pueblo de Dios. Y aquí hay algo interesante. Ella tiene algo común con Amán. Primero, ambos reconocen que hay un poder que determina el curso de la historia. Y aunque en Esther no se menciona la palabra de Dios, recordemos que ellos eran del pueblo de Dios y confiaban en Dios. Ellos sabían que era Dios que conducía la historia. Entonces, si es Dios quien conduce la historia y es Dios quien puede levantar instrumentos para que puedan cooperar con Él, es necesario entrar en contacto con ese Dios antes de iniciar cualquier cosa, antes de poder emprender algo en la vida. Ambos saben que el poder representado por el rey Asuero es importante, porque finalmente provee el fundamento legal que autoriza eventos dentro del imperio. Es necesario, porque obtener el apoyo del rey es importante, pero, más importante que obtener el apoyo del rey es tener el respaldo divino, a fin de poder controlar aquí los poderes trascendentales. Recordemos que Amán, este hombre amalecita, ¿qué cosa hizo? Él
pidió respaldo, según su creencia, a los dioses a través del Pur, que era la divinación, donde supuestamente los dioses entregaban autoridad. Así que le echó suerte para poder controlar y asegurar el éxito de su plan. Esther dijo, no, yo no creo en eso. Claro, era ella creyente en Dios. Esther usó una práctica religiosa muy común, bíblica, llamada ayuno. Entonces, ¿qué cosa es lo que pide Esther? Ella pidió a Mardoqueo que proclamara 3 días de ayuno. Esther capítulo 4, versículo 16. Ve, reúne a los judíos que se hallan en Susa, ayunen por mí y no coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces iré al rey, aunque no esté conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¡Qué determinación! Después de la persuasión que le hace Mardoqueo. Tú tienes una misión que cumplir. Para eso Dios te colocó como reina. Ahora ella está lista a ser un instrumento en las manos de Dios. Pero antes, quiero tener el respaldo de Dios. Ayunen, yo también ayunaré. ¿Y cuál es el problema? Si perezco, que perezca. Yo estoy decidida. Bueno, este ayuno es así como aquí se menciona, como aquel que se menciona en Esther capítulo 4, versículo 3. Recuerda que ahí hubo un ayuno primero de parte de todo el pueblo y luego Esther pidió que puedan ayunar por ella. Entonces allí los judíos ayunaban por ellos mismos debido a la calamidad que iba a acontecer, pero también hay un tipo de ayuno que es por Esther, sería un ayuno intercesor. Los judíos van a ayudar por Esther para que Esther pueda tener el coraje, la fortaleza para presentarse delante del rey y exponer el caso. Ella también iba a expresar su dolor, su esperanza. Y ella no dijo, ayunen por mí, yo también ayunaré con todas mis doncellas. Ahora fíjate, está ella como Amán intentando controlar los eventos históricos, está ella como Amán intentando controlar las fuerzas trascendentales que determinan los eventos. No, es muy diferente el pur que utilizó Amán y el ayuno que proclamó Esther. Ella aquí apenas está estableciendo prioridades. Ella sabe quién es aquel que tiene el control de la historia, quién es aquel que dirige la historia, que determina el curso de la historia. Y este poder no es una fuerza ciega o impersonal, sino es una persona ante quien uno puede presentar su caso, ante quien uno puede dialogar. Es un Dios personal. A esa persona ella pide dirección, ella pide protección. Y fíjate qué interesante aquello que dice Esther. Porque en lo que ella dice, si perezco que perezca, ella está diciendo que su ayuno no va a controlar o va a manipular a Dios de ninguna forma. No es que yo tengo que ayunar y Dios tiene que hacer lo que yo quiero. No. Qué interesante. Ella dice, ayunen por mí, yo voy a ayunar. Yo voy a presentar delante del rey. Lo único que quiero es que mi vida esté en las manos de Dios. Y fíjate la frase, si perezco, que perezca. Es sumamente importante. ¿Cuán difícil es para nosotros entender eso, entender y aplicar eso a nuestra vida? ¿Por qué razón? Esther cree que aún después de orar, aún después de ayunar, Dios es libre para hacer lo que quiere hacer. Que ni aún sus propios instrumentos humanos pueden controlarle o manipularle. Hay personas que tienen un concepto equivocado sobre el ayuno y la oración. Personas que dicen, yo ya estuve en la presencia de Dios 3 horas, Dios tiene que escucharme, sí o sí. Personas que se lastiman porque parece que su sacrificio hace que Dios cambie de dirección, Dios pueda hacer las cosas sin que Él quiera. No. La oración no es para eso. Ah, entonces para que Dios pueda hacer lo que yo pido, tengo que ayunar. No, el ayuno no es para eso. Porque si no, Esther hubiese dicho, ayunen y yo me voy, tranquilo. Dios va a libertar al pueblo. No, Esther dijo, ayunen por mí, yo voy a ayunar también por mí y por el pueblo, y me voy a presentar ante el rey. Y si Dios determina que yo perezca, voy a perecer. El ayuno es para que yo tenga la seguridad de que mi vida esté en las manos de Dios. Eso es fe. Recuerden los amigos de Daniel. Cuando Nabucodonosor les dijo, ustedes van a ser lanzados si es que no obedecen a mi voz. Les voy a dar otra oportunidad. Le dijeron, no, no nos des otra oportunidad porque no nos vamos a arrodillar ante tu estatua. El Dios a quien servimos nos librará. Pero si Él no nos librare de su mano, tampoco nosotros nos arrodillaremos. En otras palabras, mi fidelidad a Dios no es la condición para que Dios haga lo que yo quiera. Mi ayuno hacia Dios no significa que Él va a hacer lo que yo quiero. El ayuno es apenas sometimiento. Todo lo que podemos hacer es ayunar. Ayunar para confiar en Él. Y confiar en Él es aceptar su soberanía y creer que lo que sucederá está en las manos de Dios y lo que Él permite será lo mejor. Aunque eso incluya que yo perezca, dice Esther. Aunque haya estado en contacto con Dios, si es que Dios permite otra cosa, que se haga su voluntad. Eso significa la frase, voy a ayunar, pero si que perezca, Dios sabe qué hacer. Pero yo me ofrezco como un instrumento y si es su voluntad, Él va a crear las condiciones. Solo resta confiar. El ayuno, todo lo que expresa, es nuestra necesidad de dependencia de Dios. Tu religión está basada en una relación de respeto y amor con el Creador. Y reconoce que la preservación del ser humano no depende de lo que tú hagas, sino de la bondad de Dios. Lo único que podemos hacer es llevar nuestra necesidad a Dios. Y esperar en Dios. Es bueno saber que ante las amenazas que confrontamos, nosotros podemos presentar nuestro caso ante Dios por medio de Jesucristo. Pero nuestro Dios desea que nunca olvidemos que Él tiene el control, que nosotros necesitamos confiar en su poder, en su amor, en su sabiduría. Para ello necesitamos someternos a Dios. Es reconfortante saber que aunque Esther estuvo dispuesta a arriesgar su vida por su pueblo, un día el Hijo de Dios no solo arriesgó su vida, Él entregó su vida para que nosotros pudiésemos ser salvos. ¿Entiendes tú esto? Esther estuvo dispuesta a arriesgar la vida. Si perezco, que perezca. Pero un día, ahí en el cielo, Jesucristo dijo, yo sí voy a perecer. Yo voy y estoy dispuesto a tomar el lugar del ser humano para que él pueda ser salvo. ¿Qué lecciones importantes nosotros encontramos en el capítulo 4? Hay varias. Apenas repasaremos algunas. Dios tiene el control de todas las circunstancias. Dios permitió que Esther pudiese llegar al palacio porque tenía una misión. Tú tienes una misión en el lugar donde estás. No es casualidad, nada de lo que ocurre en la vida. Cuando tu vida está siendo conducida por Dios, cuando tú estás permitiendo que Dios pueda guiar tu vida, nada, absolutamente nada de lo que sucede en tu vida es casualidad. Él te conduce. José nunca entendió cuando fue vendido por sus hermanos por qué Dios permitió eso. Después de años, él entendió. Dios permitió, no lo causó, permitió porque tenía un plan para mí en Egipto. Daniel nunca entendió cuando fue llevado cautivo para Babilonia. Él simplemente decidió ser fiel y no contaminarse. Pero allá donde estaba, él brilló. ¿Por qué? La fidelidad a Dios no depende de circunstancias. No depende del entorno, no depende del ambiente, depende de la determinación que hay en el corazón. Tú no dices, yo soy fiel a Dios cuando las cosas me van bien. Yo soy fiel a Dios aunque haya cosas que no entienda. Y si Dios permite que esté aquí es porque tiene un propósito. Hay una misión que cumplir. Y Dios está buscando instrumentos poderosos como Esther. ¿Tú estarás dispuesto a tomar la misma decisión de Esther? Yo voy a revelar ahora quién soy. Probablemente estoy hablando para alguien que tiene miedo, tiene vergüenza declarar a qué Dios sirve, que es cristiano, que es creyente. Te estuviste ocultando por mucho tiempo. ¿Hasta cuándo vas a permanecer oculto? Me llama mucho la atención cómo Mardoqueo persuade para Esther. Tú no puedes seguir ocultando tu identidad. Es hora de revelar quién eres. Es hora de decir a qué Dios sirves. Es hora. Es momento. Y finalmente, la determinación que toma Esther es: yo voy a revelar quién soy, yo me presentaré delante del rey, mas yo quiero que ayunen por mí y yo ayunaré. Pero el ayuno no es para cambiar los planes de Dios. El ayuno es para tener la certeza y la seguridad de que mi vida esté en las manos de Dios. Y si Él permite que yo perezca, que perezca. Pero quiero tener la certeza de que mi vida está siendo conducida por Dios. ¡Qué valentía! ¡Qué fe! ¡Qué coraje! Esto es lo que Dios busca hoy en tantos seres humanos. Estoy hablando para ti. Tú tienes una misión que cumplir allí donde estás. ¿Estás ayunando? No intentes cambiar los planes de Dios. Intenta apenas someterte a Dios, depender de Dios. Y tú vas a ver las cosas que Dios puede hacer de acuerdo a su voluntad. Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, ahí donde estás, yo quiero que tú le digas: Señor, yo someto mi vida a ti. Yo te entrego mi vida a ti para que tú cumplas tu propósito en mí. Mientras ella canta, estaré orando por ti.
Hirieron su sien, clavaron sus pies, pero fue la angustia lo que lo hizo llorar. Su vida dio, y así puedas entender cómo puedes tú decirle no a Jesús. Las lágrimas por ti, te extiende hoy sus manos, que el clavo hirió. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? ¿Cómo tú puedes sus ojos mirar, sabiendo que Él sufre por ti, y decir que hoy tu vida no estás listo a dar, que no necesitas su amor? Cristo está esperando. Tu corazón hoy lo verás. Hoy deja que decidas tú lo que Él por ti hizo ya. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús?
Estuve pensando al escuchar esta música, la manera como Dios nos ama, como Él conduce nuestra vida, conduce la historia cuando el ser humano le permite. Su amor es eterno y Él apenas pide que el ser humano pueda aceptarlo como Salvador y Él hará cosas increíbles en la vida. Él trae luz, Él trae paz, Él trae serenidad, Él trae alegría, pero sobre todo Él trae salvación. Y junto con la salvación, Él entrega una misión. Todos nosotros que somos restaurados por Dios, tenemos una misión que cumplir. Y la misión igualmente tiene que ver con la salvación de otros. Que otros puedan conocer ese Dios restaurador. Hoy quiero desafiarte para que tú, si eres creyente, reveles donde tú estés qué es ser un verdadero cristiano. Y si tú aún no te atreviste a dar un paso de fe, quiero desafiarte a formar parte del grupo de cristianos, de creyentes que aman a Jesús, que sirven a Dios, que colocan su tiempo, sus talentos, su vida para ser usados por Dios. No existe nada más lindo en la vida que saber que tengo un propósito, que mi vida tiene sentido, que hay una razón para mi existencia. Y eso solamente se descubre cuando nos entregamos a Dios. ¿Quieres hoy colocar su vida en tus manos? ¿Quieres ser un instrumento de Dios también? Ora conmigo, ahí donde estás. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella nos desafía a revelar nuestra verdadera identidad. Nos desafía a aceptarte para que tú puedas conducir nuestra vida. Solo así entenderemos que nada será coincidencia, simplemente será un propósito que tienes para nosotros. Cumple tu propósito en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Allí te espero para juntos continuar entendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.